Capital Radio, 10 años acompañándote. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comenzamos nuestro tiempo de comunicación dedicado a la salud y la sanidad aquí en la radio. Reflexión, van a tener opinión, información, con distintos contertulios, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. En estos momentos está tomando posesión de su cargo el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que en todas estas últimas horas, ayer y antes de ayer, bueno, en el plan de gobierno presentado y las propuestas realizadas, Sánchez esbozó en su investidura algunas medidas sanitarias que pasan por un plan encaminado a reducir las listas de espera con los gobiernos autonómicos que lo deseen, matizó, y un pacto de Estado por la salud mental. Lo centró todo su discurso en esto, mayoritariamente, que conllevaría también un aumento del número de psicólogos, de psiquiatras en los centros públicos. Exactamente, dijo que iban a reducir los tiempos de espera para garantizar que España no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla. Pedro Sánchez se ha erigido con protagonismo ante el refuerzo del estado del bienestar frente a otras ideas reaccionarias, según dijo exactamente, y se remontaba hasta la pandemia, incluso para acusar a otros grupos políticos, a Vox, de negar la evidencia científica, la anulación del veto a la ley de eutanasia de Madrid, a la vez que ha acusado también a los nuevos gobiernos autonómicos del Partido Popular y Vox de retroceder en derechos. Igualmente se ha rogado también la recuperación, la universalidad del sistema sanitario y la eliminación de los copagos farmacéuticos. Como se pueden imaginar, es todo un plan de cuestiones a realizar. Lo que no sabemos, porque no lo explicó, es cómo se va a realizar. Yo creo que la próxima noticia es a ver si mantiene al nuevo ministro, que está en funciones, lógicamente, o hay cambios en este gobierno. Ya saben que cuando hablábamos siempre de los cambios, la relación de la política con la sanidad, la influencia de la colaboración público-privada, siempre la salud muy cercana a la política. Y mientras, los pacientes, las listas de espera, bueno, son planteadas, incluso en el Congreso, pero no son tratadas ni desde el punto de vista científico, ni desde el punto de vista funcional, ni desde el punto de vista de planificación, porque no sabemos cómo se va a hacer todo esto. La ambigüedad de la política y de la salud y la sanidad, como digo, tomando posesión de su cargo el presidente del gobierno en estos momentos. Por cierto, que vengo contento de ayer y antes de ayer de Barcelona, donde estuvimos con varios directores de salud, con varios directores de recursos humanos, hablando del escenario de punto de encuentro de profesionales, de personas en el mundo de la salud, la reflexión del compromiso y lo saludable como tendencias y retos claves ante el nuevo panorama de los recursos humanos en el sector, con agradecimiento a una gran compañía como Sacbar y Veolia y a muchas empresas, CEINSA, Globality Health, EY, Performan, Advar, Adirrelat, Veolia, que estuvieron con nosotros. Y fíjense, en todos los debates que tuvimos en casi 3 horas y pudimos conversar, la salud en el eje fundamental, la salud mental en el eje fundamental de las organizaciones para el 2024, con recursos, con planes, con personas, dedicado al mundo de la salud desde un punto de vista de recursos humanos. Luego profundizaremos algo. Y la enhorabuena, porque la Alianza de la Sanidad Privada Española reelegía ayer, es noticia, durante una asamblea general electoral, a Carlos Rus como presidente durante los próximos 5 años, al contar también con el apoyo de grupos privados, los más importantes de nuestro país. 4 años al frente de la organización, de la que previamente fue secretario general. Carlos Rus ha recibido el aval unánime de la Asamblea General de ASPE, no pudimos estar porque estuvimos en Barcelona para afrontar retos tan importantes como fortalecer los lazos con el Ministerio de Sanidad, vamos a ver, o mejorar la relación con el sector asegurador. Retos importantes, siempre sin perder de vista el principal beneficiario, que debe ser el paciente. Le vamos a dar la enhorabuena en directo. Va a reflexionar con nosotros en una de las primeras entrevistas como nuevo presidente de la patronal, y vamos a tener también a contertulios que estuvieron en esa asamblea. Serán unos instantes, 10 y 10, 9 y 10, vamos a comenzar.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Enseguida saludo a nuestro invitado, el presidente de la patronal y presidente de la Comisión de Salud de la COE, pero antes saludo también a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de la Rioja, sobre dos cuestiones muy rápidas. Está tomando posesión. Bueno, yo te he preguntado, el presidente, ya presidente, habló de salud y sanidad, y tú me has preguntado, ¿pero habló de salud y sanidad? ¿De qué habló el presidente en la toma de posesión o en el Congreso?
Mejor no repetirlo. Pero en cualquier caso, la verdad es que fue muy poquito. En algunos sitios dice que habían medido el tiempo que había dedicado a la sanidad y a la amnistía, y hacían comparaciones, pero desde luego, fundamentalmente, parece que habló de tres cosas. Se dejó, yo creo, que alguna otra importante que tiene también o que tendrá que cumplir. Bueno, veremos mañana o pasado, ¿no?, cuál va a ser el gobierno y nos desvelará alguna cuestión, esperemos, aunque realmente con el tiempo ya que lleva este ministro toca cambio, porque por el promedio de tiempo tocaría ya. Y en cualquier caso, me parece que los temas fundamentales fueron listas de espera, atención primaria y salud mental. Echar la culpa a la pandemia a estas alturas, cuando casi van a hacer 4 años de algunas cosas, pues empieza a tener poco sentido. Ahí está, no la debemos olvidar, pero no echarle la culpa de todo lo que pasó. Y de esto mismo se hablaba hace 4 años.
Nacho, y a todos los seguidores de Valor Salud, que cada vez son más, por cierto, este es el momento en el que el presidente pues se convertía en el nuevo presidente para los próximos 4 años.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
Pues eso se ha producido hace tan solo unos segundos, y conociendo el percal, si me permiten, yo creo que el gobierno lo va a dar en breve.
Sí, yo empezarán a salir.
Lo digo por el ministro de Sanidad.
Sí, no, si hace como la última vez, me parece que cada media hora iba anunciando un ministro, o sea que empezará enseguida. Ahora, de todas formas, has repetido tú la fórmula y en fin, hay dos cosas importantes, ¿no?, a destacar, aunque sea un poco reticente y en fin, no sé, pero dice que promete por su conciencia y honor, y luego guardar y hacer guardar la Constitución. Estaremos al tanto a ver si cumple con su promesa.
Y este es el mandato del nuevo presidente del Gobierno, y como digo, coincide que ayer uno de los destacados representantes del mundo de la sanidad y la salud en nuestro país, Carlos Rus, el presidente de la patronal, fue nombrado también presidente para los próximos años. Don Carlos Rus, presidente de la patronal, nuevo presidente, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Fran.
Bueno, enhorabuena, en primer lugar.
Muchísimas gracias. Pura coincidencia la relación de la residencia del gobierno.
Bueno, pero es un... No sé si es un reto, Carlos. No sé si es un reto.
Bueno, no sé si es un reto. Lo que sí sé es que vamos a empezar a la par, ¿no? Yo creo que en unos años que van a ser, sin duda, muy entretenidos.
Esto puede significar que, bueno, que uno de los objetivos también es que haya mejor relación, o que haya relación con el ministerio, con el gobierno.
A ver, nosotros siempre queremos tener la mejor relación posible con el ministerio. Creo que se ha conseguido durante muchos periodos, y quizás en este último nos ha costado un poco más, ¿no? Hay un hito importante, y es que por fin se ha contado y se ha tenido en cuenta la sanidad privada a la hora de la planificación de los recursos humanos y de las necesidades. Yo creo que es importante. Así pedimos más, siendo conscientes que la sanidad está transferida, pero también pues el papel de liderazgo que tiene que tener el ministerio, o que debería de tener el ministerio.
¿Con qué junta directiva parte el presidente de la patronal en esta nueva etapa?
Bueno, mira, tenemos una junta directiva que es en gran medida continuista, pero que a mí me parece especialmente satisfactoria, fundamentalmente por la incorporación de aquellos que tenían que estar, que debían de estar. Que sumemos al director general del grupo hospitalario Hospitén, es muy relevante. Que sumemos a Juan Francisco Seco representando a San Juan de Dios, también me parece muy relevante. O que sumemos a la CEO del grupo Rivera Salud, Elisa Tarazona, pues también. Yo creo que es lo que faltaba para que todo estuviera y estoy por esto pues muy contento.
¿Con qué retos, Carlos, por delante, por lo menos esbozarlos en estos primeros metros de posesión, de toma de posesión?
Bueno, hablaba el presidente de los red de una serie de cuestiones que le impactaban. Habéis comentado ahora, decía el presidente, decía, oye, vamos a hablar de lista de espera, de salud mental, atención primaria, tiempos de acceso. Y si te fijas, Fran, todas estas cuestiones son competencia de las comunidades autónomas. Entonces, quiero pensar que cuando el presidente del gobierno se compromete a que haya una ley de equidad, por fin se ha entendido que la ley de equidad es esto: es igualdad de acceso, es garantizar servicios de todos los españoles en el ámbito sanitario. Si esta es la nueva deriva de la ley, el marcar unos criterios de ámbito nacional en cuanto a tiempos mínimos, en cuanto a la necesidad o presencia de atención en ciertas especialidades, y que esto se homogeneice a nivel nacional, este es un buen comienzo. Este es un buen comienzo. Uh-huh. Yo quiero pensar que esta es la línea, porque todo lo que ha hecho mención es competencia autonómica. Uh-huh. En un momento en el que el Consejo Interterritorial hay 12 comunidades autónomas del Partido Popular.
Te quieren saludar y me imagino felicitar Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS y querido colaborador de este programa. Querido doctor, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a todos y aprovecho para felicitar a Carlos, ¿no? Carlos, enhorabuena por la reválida, ¿no? Por la renovación del cargo.
Muchas gracias,
que la verdad,
Fernando.
Es que es
muchas
muy importante para el sector.
Nacho.
Buenos días, Carlos. Felicidades, aunque te lo dije ayer, después de tu elección, hoy lo hago en público. De todas maneras, a mí me deja bastante más tranquila tu elección que la del otro presidente. ¿Qué quieres que te diga? Eso por un lado. Y por otro, es verdad todo lo que has dicho, pero yo te auguro que vas a tener unos años tremendamente moviditos, por lo menos de momento, sí, con ese Ministerio de Sanidad y con ese gobierno, porque también anuncia otras cosas que no son tan claras ni tan sencillas como esas y que seguro que te van a dar muchos desvelos y hacer trabajar muchísimo.
Creo que tú me entiendes
perfectamente.
Sí, te entiendo perfectamente. De hecho, se da prácticamente por hecho en el sector, en el ámbito empresarial, que la nueva ministra será de Sumar. Y aquí hay que decirlo. Nosotros, desde que este partido existe, hemos pedido cita con ellos todos los años y es con el único partido político con el que no nos hemos podido sentar y dialogar nunca, porque nunca han tenido bien recibirnos.
Uh-huh. Por último, y le dejamos ya que siga la actividad esta semana y sobre todo esta mañana al nuevo presidente de la patronal. Ideas, sobre todo, de esperanza ante la colaboración público-privada. Y digo de esperanza, presidente.
Bueno, nuestro papel va a estar en las comunidades autónomas. Ya lo vimos claro en la anterior legislatura y tenemos que seguir esa misma línea. Hay muchísimas, todas las competencias transferidas en el ámbito sanitario, y es ahí donde tenemos que trabajar, donde se han conseguido resultados en estos pasados años, y donde estoy convencido que lo vamos a conseguir también en los próximos 4. Uh-huh. Tendremos posiblemente que tener una actitud menos proactiva y más reactiva en el ámbito nacional, pero tendremos que saber combinar ambos y hacer ese esfuerzo para que la sanidad avance, sobre todo en su conjunto del sistema nacional, no solo en el ámbito privado.
Fernando, ¿alguna cuestión desde el IDIS para el presidente de la patronal de ASPE?
Bueno, pues yo creo que ha expresado perfectamente pues la voluntad y la y la idea también de la Fundación IDIS, ¿no? Nosotros lo que queremos, en definitiva, es que haya ese entente cordial, que como bien has dicho, Carlos, pues la verdad es que en algunas ocasiones es complicado, es complejo, ¿no? Y por otro lado, que ese espíritu de colaboración se refuerce, se reafirme y sea el impulso para los próximos años de legislatura, ¿no? Luego yo diría un aspecto muy importante que estamos desarrollando desde la Fundación IDIS, que es que estamos todos detrás de una mejor sanidad para todo el mundo, ¿no? Y además una mejor sanidad sin apellidos, que hemos bautizado con el epígrafe de sanidad y punto, o sea, porque estamos ya bastante, como dice, saturados, ¿no? Todos de esa dicotomía entre sanidad de titularidad privada, de titularidad pública, con las diferencias que existen entre los dos entornos, pero que están además condenadas a entenderse absolutamente por el bien del paciente, por el bien del profesional, por el bien del sistema. Sanidad y punto, porque lo que necesitamos es, en definitiva, la mejor sanidad para todos. Esa es mi reflexión, y no sé qué piensas, Carlos, al respecto. Me imagino que estarás también...
Pues, Fernando, yo te compro la idea y, con tu permiso, la hago propia. Yo creo que el paciente quiere buena medicina y se acabó lo de público-privado. Sanidad y punto.
Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias. Ya saben todos nuestros seguidores y oyentes que este espacio de los viernes, bueno, nos gusta que esté todo el mundo. Hago dos comentarios, uno de reto en segundo lugar y otro de presente, que es de futuro. En estos 9 años que llevamos contando los contenidos, la actualidad de la salud y el nuevo presidente de ASPE no deja, aunque está muy liado, lógicamente no deja de aparecer por esta tertulia, lo cual lo agradezco especialmente. Y la segunda, qué reto tan interesante tienen también en este espacio y de contenidos. Pues, ¿por qué no? Para el próximo Día Mundial de la Salud, para próximas intervenciones, pues esa colaboración que va a haber con el gobierno, esperemos que acepten pues alguna charla y que venir al programa con la consejera también de la Comunidad de Madrid. En fin, son ilusiones que tiene uno. Presidente, muchas gracias. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias también a todo el equipo el equipo que trabaja con Carlos Ruz. ¿Cómo han ido diálogos, Fernando, en estos últimos días, que tuvisteis una sesión muy interesante en IDIS?
Bueno, pues la verdad es que sí, estamos en el mes de la calidad asistencial y estamos en el mes de la publicación de una forma transparente de los resultados sanitarios. Como comentamos en el anterior programa, pues la última oleada había sido en el año 2019, luego vino la pandemia y hemos vuelto otra vez a las buenas costumbres, ¿no? Que es, en definitiva, transmitir transparencia en cuanto a resultados sanitarios de eficiencia, de calidad, de seguridad, de resolución asistencial, de acceso, tan importante el tema del acceso con todo lo que tenemos encima de listas de espera, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos que son dos caras de la misma moneda, tanto la calidad asistencial como la publicación de resultados sanitarios, en definitiva, pues porque para el paciente, que somos o lo seremos todos, desafortunadamente lo seremos todos, necesitamos también información, ¿no? Información pues para tomar decisiones, ¿no? Decisiones que nos afectan directamente pues a nuestra calidad de vida, a nuestro pronóstico vital o a nuestro bienestar, ¿no? Y para eso necesitamos información. Información que además esté accesible. En este momento la sanidad de titularidad pública está haciendo también publicación de resultados sanitarios, como puede ser la Comunidad de Madrid o a través de su observatorio, o también la Generalitat de Cataluña, y alguna otra experiencia que hay en el terreno más de lo que son resultados de salud, que estaría pues, en Asturias, Murcia, Andalucía. Pero vamos, la sanidad de titularidad privada ya lleva una tradición de nueve años, y yo creo que es muy importante los resultados, sí, porque al final pues hemos visto cómo, a pesar de la pandemia, pues hemos ido mejorando en todos los indicadores, que eso es muy importante, ¿no? Pero lo más importante de todo es que medimos no solamente para la satisfacción personal, sino para mejorar, en definitiva, de cara al futuro. Yo creo que la sanidad de titularidad privada es muy consciente de ello, y tanto desde el punto de vista de resultados dirigidos hacia el paciente, como desde el punto de vista de profesionales, como desde el punto de vista de innovación, pues está avanzando y dando pasos muy importantes.
Nacho, ¿algo que añadir?
Fernando, que hay que seguir haciendo estudios, y porque claro, no es que nos van a solucionar las cosas, pero sí que nos van a dar las claves de dónde están los problemas para poderlo hacer. No basta con decir que hay problemas, que los vemos, sino que hacen falta información seria, información puntual de cómo está nuestro sistema, de dónde están nuestras carencias y por dónde tenemos que atacar. Y no siempre, es verdad, existe esa información, y mucho menos fidedigna. O sea que adelante.
Pues así lo haremos y en ello estamos, ¿no? Porque además para el año 2024 tenemos también un reto, aparte de los temas de interoperabilidad, de continuidad asistencial, que ya hemos comentado, ¿no? Que es el ver la biografía completa de salud del paciente, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Y eso va desde que nacemos hasta que morimos. Y hay una parte muy importante que es todo el contexto de los cuidados intermedios, ¿no? Y este aspecto que muchas veces queda olvidado, pero es muy relevante, ¿no? Las personas que están en entornos, por ejemplo, residenciales, que son sus domicilios, en definitiva, y que necesitan y precisan unos cuidados intermedios sanitarios, de salud, en definitiva, ¿no? Nosotros queremos incorporarlos, queremos tenerlos muy presentes en este año 2024, y desde el punto de vista de informes y datos, pues vamos a ver también cómo está la situación de ese entorno tan importante, tan relevante, como es el de las personas dependientes, frágiles, vulnerables, las personas mayores, en definitiva, que tanto han dado por nosotros y que nosotros también tenemos la obligación de cuidarlos, pues en esos momentos tan especiales,
¿no? Sí, Fernando, y no olvidéis tampoco en ese planteamiento a esas personas, a esas mismas personas que en lugar de estar en una residencia están en su domicilio, o sea, en su casa, y que necesitan unos cuidados similares y adecuados para poder seguir esa continuidad asistencial y esa calidad de vida.
Totalmente de acuerdo.
Querido Fernando, doctor Mugarza, buen fin de semana, muchísimas gracias y muchos retos para cerrar el año y para el 2024, que lo contaremos aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte y buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana. Igualmente. Nacho se queda con nosotros. Luego se incorpora Antonio Burgueño. Nos acercamos a Neolife. Ángel Virongos, ¿cómo estás? Desde Neolife, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Fran.
Vamos a recordar, ¿qué hace Neolife por los pacientes?
Nosotros tenemos una línea de chequeos corporativos para juntas directivas, aparte de la línea para particulares, ¿no? Pero ofrecemos un modelo de solución de salud para recursos humanos orientado a las juntas directivas, como decía, que difiere de lo habitual, de lo que hay normalmente en la caja, ¿no?
¿Y cómo están las juntas directivas?
Pues teniendo en cuenta que
no decimos nombres,
la gente llega a esos puestos y a esos cargos en un momento de su vida particular, pues con 40 y tantos, 50 y tantos años, pues todos comparten las mismas peculiaridades, ¿no? Sueño, estrés, sedentarismo, una alimentación que no pueden cuidar por cómo les rige la agenda, y todos están o en peri o en menopausia o en andropausia por la edad, como decíamos.
Doctora Celia Gonzalo, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días.
Muchísimas gracias. Solo esbozar y luego después de la pausa entramos en profundidad, pero ¿cuáles serían los tópicos, los puntos claves para cuidar mejor a nuestros directivos o que se cuiden mejor?
Cuidar mejor es apostar por la prevención. Tenemos diferentes elementos que tenemos que cuidar. Está el sueño, cómo está un poco teniendo esos efectos deletéreos el estrés, el sedentarismo, el riesgo cardiovascular, es decir, altos directivos, personas con factores de riesgo. ¿Qué podemos hacer por evitar justamente eventos cardiovasculares mayores? Y luego, pues bueno, hay cosas muy interesantes, innovadoras, la microbiota, pero sobre todo mejorar la calidad de vida para mejorar ese rendimiento.
Pues enseguida profundizamos con la doctora Celia Gonzalo, que nos visita hoy en el programa junto a Ángel Brionjos, y estamos enseguida con todos ustedes después de la pausa. Me están esperando en distintos rincones de España para hablar de salud y de sanidad. No se vaya, volvemos enseguida.
Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Para personas inquietas, Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. 10 años contigo. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:30, las 9:30 en las Islas Canarias, tertulia sobre salud y sanidad aquí en la radio los viernes. Con la noticia que afecta también a muchas cosas, pero también a la salud y a la sanidad. Hablo de listas de espera, de aspectos también de crítica al resto de grupos parlamentarios, la eutanasia, en fin, distintas ideas, cuestiones científicas, la salud mental, más psicólogos para España en un nuevo presidente de gobierno que tomaba la posesión hace unos segundos.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
Y ahora vamos a conocer en los próximos días o horas la que va a ser o el que va a ser nuevo ministro de Sanidad, que va a ser muy importante, sobre todo por esa colaboración público-privada que hemos tenido la parte el nuevo presidente de la patronal y esperamos conversar también en las próximas semanas con el equipo del nuevo ministro y poder escucharlo también en este programa, en un momento donde las personas, los pacientes sobre todo, la industria, los recursos humanos en el sector salud, son ejes fundamentales. En toda tu historia, querido Nacho, que es amplia y diversa en el sector y en el mundo de las personas, por eso te pregunto, ¿se puede calificar como la, no sé si denominarla en plan optimista, la gran oportunidad de los próximos años, o esto es lo de siempre? Digo, cuando uno toma posesión, nombra un ministro y empieza la política de la salud y la sanidad.
Bueno, vamos a ver por dónde cojo yo este balonazo que me has lanzado, ¿no? Hay una cosa. Un ministro, igual que un consejero en una comunidad autónoma de sanidad, no anda solo, forma parte de un gobierno y además tiene una procedencia y un origen. No podemos olvidar eso para pensar cómo se pueden desarrollar o qué podemos esperar de algunas cuestiones. Es verdad que todavía no conocemos a ese ministro, ni conocemos a ese gobierno que es el que va a acompañar al presidente en los próximos años y hasta ese momento debemos ser cautos y respetar por lo menos o dar el beneficio de la duda a lo que pueda llegar. Pero en cualquier caso, visto lo visto en los últimos 4 años, pues lo que hay que esperar, 4 o 5 años, lo que hay que esperar es algo muy parecido a lo que hemos visto hasta ahora, que no ha arreglado demasiadas cosas y con algunos anuncios que son realmente preocupantes para la sanidad privada, para la sanidad pública, porque se va a ver afectada, y con ello para todos los españoles.
Antonio Burgueño, colaborador habitual, director del proyecto de Impulso y muchas cosas más en el sector y presente en este programa en los últimos 9 años. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos, Nacho, Juan, a todo el equipo.
¿Alguna opinión sobre esta nueva etapa?
Bueno, sí, yo creo que ahí estuvo rápido Feijóo cuando dijo lo de la lista de Spacey, preocúpese de la suya, que tiene usted ahí un lío, como todos en Ceuta y Melilla, porque le está dando un mensaje diciendo que esto es competencia de las comunidades autónomas. Y yo creo que ahí el ministerio tiene una función, evidentemente, Caro Rus apuntaba, si la guerra está, la guerra, en el sentido de la palabra, el lío, el trabajo, sobre todo las comunidades autónomas, ¿no? Pero es cierto que el ministerio tiene un papel, y el papel es de coordinación de nación. Por lo tanto, esa coordinación pasa por buscar la equidad entre territorios, también en sanidad. Y entonces, bueno, pues hay mucho que hacer, porque los tiempos de espera no pueden ser diferentes por una cuestión de código postal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho trabajo, pero me extraña que la aborden, entre otras cosas, porque tendría que cambiar el criterio o la forma de entender qué es la equidad, ¿no?
Me van a permitir ustedes que me vaya a las 10:35, a las 9:35, a Ilunion, a Madrid, a la Torre Ilunion, al Auditorio Torre Ilunion. La Fundación Española de Directivos de la Salud está celebrando desde ayer y hoy el tercer encuentro de direcciones de gestión y servicios generales con el objetivo de abordar el papel que juegan las herramientas de gestión para la toma de decisiones en la innovación, en la transformación y la continua creación de valor en las organizaciones sanitarias. Creo que tengo en línea a José Manuel Pérez, que es miembro de la Junta Directiva de SEDISA. Querido José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Encantado.
Muchísimas gracias. ¿Con qué objetivos principales se plantea este encuentro con directores de gestión y servicios generales?
Bueno, como bien has comentado, el tercer encuentro de directivos de gestión, y servicios generales. Y el objetivo es, como dice, es un encuentro en el que aportemos ideas, soluciones que venimos aplicando y poner en valor la función de la dirección de gestión y servicios en las organizaciones sanitarias, que es lo que pretendemos. Uh-huh. Estamos tocando temas diversos. Uh-huh. Hemos tenido un think tank sobre compra pública basada en valor. También hemos tenido otra mesa de cómo participamos en la transformación que está tan de moda hoy en la sanidad, a la que hay que llegar. Cómo la inteligencia artificial puede aportar mejora y soporte y apoyo en la dirección económica. Ahora mismo hay una mesa de herramientas de gestión. Uh-huh. Para la toma de decisiones y, bueno, y ya otra mesa sobre tema ambiental, social y de gobernanza.
Le hemos sacado de la sesión, pero ayer también hubo un think tank muy interesante sobre compra pública basada también en valor, sí, de retos y oportunidades. ¿Para quién hay que crear valor, se me ocurre? Y sobre todo, ¿para qué, José Manuel?
¿Para qué el valor, no?
Exacto.
Bien, cuando hablamos de crear valor, lo que buscamos es hacer unos procesos eficientes, intentar evitar aquello que no aporta valor para poder dedicar recursos a otras cosas, en tiempos, en soluciones que se pueden aportar. Está claro que todo en beneficio del paciente, el fin último del paciente, ¿eh? Pero también nuestros profesionales y uh-huh. de cara a la organización. Es decir, que hagamos una organización más eficiente y sostenible con los recursos económicos escasos que tenemos siempre, ¿no? Uh-huh. Ante una actividad sanitaria que crece continuamente, que requiere de una mayor tecnología y tener unos resultados más exactos y más directos al paciente.
Pues encuentro, tercer encuentro de dirección de gestión y servicios generales, que hemos dejado patente que no hemos sacado la reunión, pero le dejamos que continúe en la Torre Ilunion, en el Auditorium, con todos estos temas, y ya resumiremos en las próximas semanas. Muchísimas gracias a José Manuel Pérez, miembro de la Junta Directiva de SEDISA. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, tenemos hoy durante el programa muchos temas dedicados, lógicamente, al sector de la medicina, y aquí afrontamos distintos terrenos, pensando siempre en la empresa, en el paciente, y digo empresa porque ahí hay empleados. Estábamos hablando con la doctora Celia Gonzalo de los temas más que se ocupan ustedes desde Neonlife, y también los que se pretende que los propios directivos, líderes de organizaciones, ayer en Barcelona se habló mucho de eso en Agbar y en Veolia, en la sesión que tuvimos, de la importancia de la salud. Y en todos, doctora, sale el sueño, la ansiedad, el estrés como ejes fundamentales. Dígame remedios. ¿Son los de siempre o hay algunos trucos en esto?
Pues hay que ir un poquito más allá. En los temas del sueño, que afectan tanto a varones como a mujeres, muchas veces está implicado el tema hormonal. Es decir, con el tiempo vamos perdiendo ciertas hormonas que nos van a llevar a tener alteraciones francas del sueño. Hormonas, ¿de qué hormonas estamos hablando? De la melatonina, pero puede ser también una testosterona baja, un estradiol bajo, que merecen la pena realmente ajustar, buscar volver a ese equilibrio hormonal. Ofrecemos a veces estudios, pues eso, con la Universidad de Granada, justamente, los estudios de lo que llamamos disrupción cronobiótica, de estrés oxidativo, por ejemplo, y lo que hay que saber que no se puede minimizar la importancia del sueño, porque el sueño es irritabilidad, es un mal rendimiento y, al final, problemas de salud mental. ¿Cómo llevar un equipo de forma adecuada si uno mismo no gestiona sus emociones? Entonces, eso hay que tocarlo de forma precoz.
Permíteme, pero el propio presidente decía en su discurso estos días que, bueno, que ningún ciudadano se va a quedar sin ningún psicólogo, ninguna psicóloga. Echemos la vista atrás. ¿Cómo ha crecido todos estos problemas de salud mental a raíz de la pandemia todos?
Sí y no, es decir, es la sociedad en sí, es decir, una sociedad pues es exigente, donde tenemos pues una carga laboral importante, donde tenemos que brillar en todos los aspectos de nuestra vida, donde hay mucha competencia también. Entonces, bueno, pues hay que intentar buscar soluciones que podemos hacer para justamente buscar ese equilibrio en poder practicar deporte de forma eficiente, descansar bien y al mismo tiempo pues cuidarnos mentalmente. Si no nos cuidamos mentalmente, pues no estamos motivados en el trabajo y no vamos a aportar soluciones innovadoras.
¿Y el corazón cómo lo tienen? Vaya pregunta, ¿no? ¿El corazón cómo lo tienen los directivos?
El directivo es una persona, pues eso, con lo que decíamos, tiempo limitado, estrés muy alto, a veces sometido a, pues eso, comidas profesionales, donde, bueno, el aporte calórico puede ser superior. Entonces, el riesgo cardiovascular puede estar elevado. Y nosotros, pues, nos gusta recomendar una prueba que se llama la prueba de esfuerzo con intercambio de gases, que nos va a dar mucha información. Lo primero, el riesgo cardiovascular con la determinación de un elemento que se llama el VO2 max y, por otra parte, nos va a permitir prescribir actividad física de forma eficiente, saber a qué frecuencia cardíaca estamos quemando grasa, a qué frecuencia cardíaca vamos a poder trabajar pulmón, corazón. Entonces, hacer cosas con sentido, ser eficientes.
Incorpora a Nacho Burgueño y a Antonio Burgueño y a Nacho Nieto por si quieren preguntar, pero yo me acordaba, fíjese, hace unos días conocíamos el fallecimiento del futbolista Rafael Guamena a los 28 años, cuyo caso, bueno, a los 28 años cayó fulminados durante un encuentro de la Liga Albana y los servicios médicos no pudieron hacer nada para reanimarle. Tenía había un precedente importante que él conocía muy bien. Unos problemas cardíacos en el pasado obligaron a implantarle un desfibrilador, un dispositivo que en una ocasión le salvó la vida, pero que debido a, bueno, a todas sus creencias y todo, pues el propio Damena pues decidió que le fuera retirado. Unos días antes de producirse esta noticia, conocíamos un informe de la Fundación MAFRE y el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. Se trata del Registro Español de Paradas Cardíacas, estas hospitalarias 2022, un documento interesante que me gustaría que nos resumiera claves fundamentales el doctor Fernando Rosell, investigador principal del informe sobre parada cardíaca esta hospitalaria. Doctor Rosell, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Un placer estar con todos ustedes.
Muchísimas gracias. Antes de entrar a valorar el informe, me gustaría conocer su opinión acerca de este caso del futbolista que ha sido noticia, qué criterios éticos se deben seguir para respetar esta autonomía del paciente. ¿Cuál es su reflexión, doctor?
A ver, desde luego la autonomía del paciente hay que respetarla, ¿no? La posibilidad de llevar un implante efectivamente es una salvaguarda. Conozco poco el caso, no conozco el diagnóstico real que hizo recomendable la implantación de un DAI, ¿no? Pero es evidente que cuando esto se hizo, existían unos argumentos sólidos, como por desgracia se ha visto, ¿no? Yo creo que ahí probablemente respetando los deseos de la persona, en este caso jugador profesional, yo creo que ahí el marco de reflexión debería ser para los clubs, ¿no? Cuando existe ese riesgo, de hecho creo que me parece que estuvo en un club en España, no sé si fue el Zaragoza o una cosa así, y creo que de alguna manera para proceder a su fichaje una de las condiciones era que portase este dispositivo, ¿no? Cuando él decide quitárselo, practicar el fútbol profesional, evidentemente tiene un riesgo importantísimo, ¿no? Aceptar contratarle en estas condiciones, ahí hay un marco ético, en fin, no soy quien para juzgarlo, pero desde luego el escenario que se dibuja no es muy halagüeño, desde luego.
Pero nos interesa mucho su opinión sobre este tema que ha saltado a toda la actualidad en las últimas semanas, hablando de temas cardíacos. Entrando a valorar el informe, doctor, en el que han participado como investigador, ¿qué factores influyen en la supervivencia y el pronóstico de los pacientes que sufren una parada cardíaca extrahospitalaria?
A ver, la parada cardíaca es, por antonomasia, el proceso patológico con mayor dependencia del tiempo, ¿no? En el momento que cesa la contracción cardíaca, perdemos la capacidad de abastecer al propio miocardio y al cerebro de los aportes sanguíneos y de oxígeno necesario para su mantenimiento, no ya para sus funciones, sino para su mantenimiento vital, ¿no? Se sabe históricamente de trabajos con experimentación animal muy antiguos que prácticamente el deterioro fundamentalmente del cerebro es muy acelerado y aproximadamente cada minuto que pasa disminuye las probabilidades de supervivencia entre un 8 y un 10%, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Pues los elementos fundamentales, a mí me gustaría resumirlo en una pequeña frase. Es la implicación de la sociedad en intentar ayudar a una persona que está caída. Son elementos básicos. Sí. La implicación de los testigos para avisar a los servicios de emergencia e iniciar rápidamente las compresiones torácicas.
Doctor, ¿se necesita una mayor concienciación y más conocimientos prácticos para la realización de esa reanimación cardiopulmonar?
Sí, sin duda. Sin duda. Fíjese que, digamos, si cogemos como referencia las dos últimas décadas, por ejemplo, los países que más han mejorado, estoy hablando en términos estadísticos, ¿no? En términos globales, ¿no? Los países que mejor han solventado o están enfocando este problema son aquellos que han hecho grandes campañas de formación poblacional y grandes campañas de acceso público a la desfibrilación, es decir, distribuir desfibriladores automáticos por toda nuestra geografía, por donde vivimos, ¿no? Lugares públicos, centros recreativos, podemos hacer una larga lista, ¿no? Esos son los elementos fundamentales, ¿no? Ahí ha habido unas iniciativas muy claras, con referencias además publicadas con buena metodología, en las que incorporar la formación en soporte vital básico en la formación escolar tiene socialmente una gran incidencia al cabo de los años.
Muy bien, pues el doctor Fernando Rosell, no sé si hay alguna pregunta, Nacho, Antonio, rápida, y se la dejamos al doctor. Antonio.
Bueno, la verdad que está muy relacionado mi reflexión con los dos temas que estamos tocando, ¿no? La parada cardíaca con la salud de los directivos, ¿no? Porque realmente están sometidos a un estrés que yo creo que también tener la formación en las empresas, esa posibilidad y los medios, ¿no? Para poder, no solamente para los directivos, ¿no? Quizás estamos en un mundo, y es una reflexión, pregunta, donde cada vez el trabajo en oficina, el trabajo de dirección, está más cargado de una aceleración de reuniones, trabajo que siempre ha habido, ¿no? Pero ahora parece que es una locura, ¿no? Uh-huh. Reuniones, estar en mis sitios, correos, WhatsApps.
Yo creo lo que decía la doctora Gonzalo, ¿no? un nivel de exigencia alto, ¿no?
Pero si la doctora Gonzalo nota un nivel creciente, o es cosa mía que va a más.
Bueno, no sé si, doctora.
Bueno, es que realmente la gente está cada vez más preparada. Entonces hay ese espíritu competitivo donde buscamos siempre lo mejor. Ahora la aparición de la inteligencia artificial. Es decir, bueno, pues tenemos que siempre dar ese valor al factor humano, y el humano tiene que sobrepasarse. Con lo cual, sí, genera estrés. Personas pueden tener incluso, hablamos de hormonas y sueño, pero también por el propio estrés, evitar, nos activa por la noche y nos impide dormir.
A mí se me ocurre una reflexión, no sé si ¿sí? te parece, Fran, que cada ciertos años saltan a la actualidad noticias como esta, que son muy excepcionales que un futbolista de 20 y tantos años tenga un episodio cardíaco, pero pasan desapercibidos, o hacemos lo contrario con, bueno, Ernesto ha tenido un episodio cardiovascular, es que fíjate cómo está, y tiene 55 años, es director financiero de tal compañía, y tendemos a normalizar cosas que no deberían normalizarse, y esto nos demuestra un poco que hay que hacer cosas diferentes con la salud de con nuestra salud y con la salud de los directivos. Por eso a lo mejor hay que hacer pruebas diferentes o tomar medidas diferentes para que no se normalice que alguien tenga un...
Bueno, concienciación
y más
prevención y conocimiento espático. Doctor Fernando Rosell, le agradezco mucho su presencia hoy en Valor Salud para explicar todo esto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Nacho, ¿querías decir algo?
Sí, yo creo que ya el doctor Rosell lo dejamos tranquilo, porque a mí hubo una época en España donde se estuvieron promocionando muchísimo los desfibriladores automáticos y semiautomáticos para que estuviesen en cualquier sitio donde se agrupaba gente, y el hacer cursos de formación y registros de personas, y se exigía. Yo ahora mismo no sé si esto sigue igual o es que ya lo hemos superado y estábamos muy bien, y esa podría haber sido la pregunta. No sé cómo estamos ahora en ese nivel, lo hemos olvidado o seguimos con
eso. Es lo que decía el doctor, de mentalización, ¿no?
Es importantísimo, y estar preparados, formados, y atreverte luego, porque todos vemos las máquinas, nos han dicho cómo son, es muy fácil, pones, pero hay que hacerlo por lo menos una vez para que esté ahí. Y luego en este asunto de los directivos, que directivos ha habido toda la vida. Yo creo que y unos lo han pasado mejor y otros peor. En cualquier caso, yo creo que en este momento también lo que nos está pasando, aparte de que surgen problemas nuevos, surgen necesidades nuevas, nos encontramos todos los días con retos nuevos, es que conocemos también mucho más de los mecanismos que producen todos esos síntomas, todos esos procesos, y que de alguna manera también estamos hablando, aparte de tratamiento, de prevención, o sea, de prevenir, de preparar, de que la gente sepa lo que tiene que hacer y no, luego lo hará o no lo hará, o terminará haciendo lo que pueda en cada momento y ante cada situación, ¿no? Pero que es que conocemos mucho más de todas las patologías, de todas las enfermedades, de todas las situaciones, y lógicamente cada vez hay más medios, hay personas profesionales que lo estudian más y que tratan de poner esos remedios encima de la mesa. Yo creo que también un poco es esa parte. Sin hablar ahora del tema de salud mental, que ya lo hemos tratado algunas veces, que ahora parece que todos somos objetivo de un profesional que analice nuestra salud mental.
La doctora Gonzalo sabe mucho también.
Pero bueno, yo creo que no es para, yo creo que no es para tanto, que debemos también, actuar con más normalidad todos y cada uno.
Doctor, ¿algo que añadir?
Pues es interesante la reflexión, sí, sobre el conocimiento. Yo lo que veo es que tengo pacientes expertos que ya manejan pues muchos datos, hacen preguntas muy interesantes, y donde efectivamente seguimos explicando mecanismos para aceptar mejor tratamientos y recomendaciones.
Sí, yo los conocimientos me refería sobre todo desde la medicina, ¿no? Desde la propia salud, que hay mucho más conocimiento.
Sí, eso también avanza.
Se saben muchos más mecanismos de por qué son las cosas, de cómo se pueden solucionar, y eso también ayuda e influye en poderlos plantear para que a otros les sirvan, ¿no?
Exacto.
Si me permitís, porque voy a dedicar 3 minutos a en el Palacio de Congresos de Valencia, 44 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna. En el marco de esta cita se celebró una sesión informativa muy interesante sobre internistas en los hospitales, para hacer frente a perfiles de pacientes hospitalizados cada vez más complejo en distintos lugares de España. Creo que tenemos a la doctora Montserrat Chimeno, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Medicina Interna. Doctora Chimeno, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, el 89,6, corríjame, de los médicos internistas españoles se muestra preocupado, ¿no?, por las dificultades para la cobertura de plazas, especialmente en zonas despobladas. ¿Qué soluciones se pueden tomar sobre esto? ¿O estáis tomando, doctora?
Buenos días nuevamente. Pues es un problema que nos preocupa, evidentemente, puesto que hay zonas actualmente ya de difícil cobertura para nuestras, para nuestros, vamos, para la medicina interna. Yo creo que la medida fundamental, puesto que esto es un problema complejo de solución, es intentar buscar junto con las administraciones medidas para poder solucionar este problema. Hacer atractivo las zonas, estas zonas, pues ciudades más pequeñas, zonas de no rurales como tal, pero sí pues poblaciones pequeñas, pues probablemente es poco atractivo para un internista que acaba y que tiene ahora mismo posibilidades de trabajar donde quiera. Pero yo creo que sí que se pueden buscar algunas soluciones.
¿Y la falta de relevo generacional, doctora, es uno de los principales causantes de todo esto?
Bueno, la falta de relevo generacional ha sido una de las causas fundamentales del déficit de recursos humanos que tenemos ahora en medicina interna. Pero la demanda de la población existe, es una demanda importante, puesto que el internista ofrece a los pacientes una atención global y, bueno, pues el paciente se siente a gusto. Entonces, sí que nos hemos encontrado con menos internistas, pero porque también nos estamos ocupando no solo de las actividades tradicionales de la medicina interna en los hospitales, sino que ahora tenemos otro tipo de actividades que llegan a la población, que mejoran su calidad de vida, como son las nuevas atenciones en dispositivos como la hospitalización a domicilio, hospitales de día, consultas de alta resolución. Entonces, este tipo de dispositivos ha hecho también que pues nuestras necesidades aumenten, nuestras necesidades de recursos humanos para poder atender todos estos nuevos dispositivos, que lo que han hecho es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes porque evitan ingresos y desplazamientos innecesarios y ayudan, desde luego, a la sostenibilidad del sistema con una eficiencia de recursos.
Y como se decía aquí en este programa, la inteligencia artificial, bueno, es un ámbito médico en el que, bueno, pues muchos médicos, doctores y doctoras se tienen que actualizar. En 20 segundos, doctora, este es un reto, ¿no?
Es un reto, por supuesto, pero nosotros manejamos en ocasiones, en muchas ocasiones, muchos pacientes complejos, con alta complejidad, no solo por la edad, sino porque tienen patologías múltiples, polifarmacia, incluso, pues ya saben ustedes, problemas sociales. Y la inteligencia artificial puede ayudarnos claramente a un mejor diagnóstico y manejo de estos pacientes y, sobre todo, a poder realizar una medicina personalizada, que es hacia lo que se tiende en un futuro próximo.
Doctora, muchísimas gracias, doctora Montserrat Chimeno, vicepresidenta primera. Queríamos dejar constancia de la interesante reunión de la Sociedad Española de Medicina Interna y también de este congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Siempre es un placer compartir la medicina interna con el resto de la población y, sobre todo, que nos sientan cercanos y que se sientan nuestros pacientes y los usuarios que estamos ahí para atender todos los problemas que puedan tener. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Chimeno. Gracias. Buenos días.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Y es que hay que ver bien el fin de semana. En Clínica Rementería le traen la noticia de esta salud visual, donde, bueno, estudios recientes en España hablan de uno de cada tres casos de fracaso escolar es debido también a un problema visual no detectado. En Clínica Rementería cuentan con una unidad especializada en oftalmología, en infantil, en control de miopía. Detectan patologías, el ojo vago, la miopía, el estrabismo, nos permiten determinar el tratamiento más efectivo para tratarlas y frenarlas. Es el 91-308-3838, 91-308-3838, en Clínica Rementería curan sus ojos y tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Nos vamos a una alegría. Antonio Burgueño, Nachas, gracias. Nacho Nieto, una de Celia Cruz, para que lo paséis bien. Gracias.
Pues muy bien, nos vamos con alegría.
Vamos con bien.
Doctora Celia Gonzalo, muchísimas gracias por venir de vez en cuando con nosotros. Nos alegra mucho y también nos ilustra mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ángel, gracias desde Neolife por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fran.
Y a todos ustedes, el viernes más salud y sanidad. El lunes estamos con personas aquí en Recursos Humanos. Vamos a hablar de las novedades laborales del nuevo gobierno. Adiós, que sean felices. Buenos días. Sigue la vida, no hay nadie solo.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.